Bueno, mire, como les prometí, a esta hora de la mañana voy a saludar al señor ministro de las TIC, el doctor Mauricio Lizcano. Señor ministro, buenos días.
Buenos días, estimado Jorge. Buenos días a todos los barranquilleros y atlanticenses. Un saludo muy afectuoso especial.
Oiga, mire, antes de comenzar con las preguntas, le cuento que hace 15 días pasé por Suán, me metí allí a los dos colegios que usted benefició con los computadores. Y qué maravilla ver esos niños con esas herramientas tecnológicas pudiendo tener acceso al internet y a todas las cosas que eso conlleva. Nuevamente, ministro, nuestro agradecimiento para ese gesto que usted tuvo a través de esa campaña de Emisor Atlántico.
Hombre, con todo cariño y a usted por ese trabajo social que hace. Créame que los medios de comunicación, en muchos casos, como en este, ayudan demasiado, de verdad, a que podamos ver necesidades que muchas veces desde el gobierno central son muy difíciles de ver por un territorio tan extenso. Entonces creo que ese es un mérito también mucho suyo, pero lo más importante es que los niños estén contentos, y créame que estamos cada vez comprando más computadores y esperemos poderle darle más noticias buenas a más colegios y a más estudiantes del Atlántico.
Esta mañana me escribía un profesor del sur del Atlántico y me decía, hombre, cuando arrancan las clases tenemos 2 meses de internet. De ahí para adelante no hay, porque parece que se acaba la plata. ¿Desde el ministerio se podría activar algo en ese sentido, señor ministro?
Nosotros estamos conectando cada vez más escuelas. Cuando yo llegué al gobierno, pues había este gran problema de lo que había sucedido al gobierno de Duque con centros poblados. Recuerde usted los 70 mil millones, pero más que entrar en detalle fue que resolvimos el problema, lo encontramos en el 40%, lo llevamos al 90%, pero además de eso estamos conectando 3 mil colegios más, ya no con las velocidades que sucedieron en el gobierno de Duque, que eran 10 megabits por segundo, sino internet de alta velocidad de 25 megabits por segundo y sin tasa de reuso, que significa que no depende del número de personas conectadas. Muchas escuelas del Atlántico las vamos a conectar y les donamos el internet. Habría que ver cuál colegio es, a ver si está dentro de nuestros planes o si no para incluirlo, pero en el Atlántico vamos a conectar alrededor de 250 escuelas y colegios de todo el departamento con este nuevo programa que se llama Escuelas Potencia. Como le digo, es una inversión de casi 300 mil millones que vamos a hacer en todo el país, con velocidades de 20 megahertz por segundo, mayoría internet satelital. Entonces, pues revisemos el caso. Muchas veces también los entidades territoriales y las gobernaciones reciben por SGP, por parte de lo que les traslada el ministerio, algunos recursos para pagar el internet, pero entiendo que no es suficiente. Pagar facturas de internet, si no nos es debido por el ministerio, solo tiene que hacer el ministerio o las secretarías de educación departamentales, pero la instalación en algunos casos las entregamos con el pago de la operación por varios años. Pues habría que revisar sí. Cuál es el caso y con todo gusto.
Bueno, oiga, ministro, usted ayer estuvo en Telecaribe, me decía Ismael Fernández, el señor gerente del canal, que hace muchos años no llegaba un ministro de comunicaciones a nuestro canal regional. Usted llegó y llegó con recursos, con nuevos equipos. ¿Por qué no le cuenta a los oyentes cuál fue el aporte del ministerio?
Sí, nosotros por ley a los canales regionales les trasladamos más o menos para su funcionamiento, en el caso de Telecaribe, 14 mil millones más o menos. Pero por gestión de este gobierno, por gestión nuestra, el año pasado a Telecaribe le trasladamos 16 mil millones más. Y este año le hemos trasladado 8 mil adicionales. Es decir, por primera vez en la historia Telecaribe recibe recursos adicionales que en este caso han permitido no solo mejorar la programación, sino inaugurar cuatro nuevas salas de grabación de audios en honor a cuatro barranquilleros muy importantes, a May Smulson, el narrador de béisbol, el que trajo el béisbol a la costa y uno de los grandes locutores de las grandes ligas de los Estados Unidos. También hicimos de José Jorge Dangón, que fue director de RTVC y uno de los fundadores de los canales regionales, y también Ernesto McLaughlin, que ha sido una de las mejores cronistas y narradores, digamos, de la historia de la costa atlántica y de la costa caribe. pues en honor a esas tres personas, figuras muy importantes todas de esta región, y construimos tres nuevas salas con equipos, con cámaras, con luces, con todo, por una inversión de 5.500 millones. Entonces, la verdad, pues hemos ayudado mucho a Telecaribe. Creemos que la televisión pública y estos canales regionales ayudan mucho a contar la historia, a defender los valores, los principios de la región Caribe, y cuentan historias que canales nacionales pues no logran llegar por su cantidad de temas que tienen. En cambio, los canales regionales son mucho más focalizados. Entonces nos alegra mucho que hayamos podido ayudar al Caribe con esta inversión el año pasado de 30 mil millones, 8 mil en el canal.
A ver, ministro.
Sí.
Se nos perdió un poquito. Sí, es que se perdió un poquito la comunicación. Oiga, ministro, mire, pasando a otro tema muy, muy, muy serio ya este y complicado, porque es uno de los grandes problemas que tienen las ciudades de Colombia. El ministerio que usted dirige está anunciando la creación de una aplicación para contrarrestar la extorsión a los comerciantes. Barranquilla, estamos asfixiados con el tema de la extorsión. Lo mismo pasa en Cali, en Bogotá, en Medellín, ni se diga en poblaciones más pequeñas. ¿De qué se trata esta aplicación, señor ministro?
Sí, uno de los grandes problemas que estamos viviendo hoy en Colombia es la extorsión. Y Barranquilla, pues, no es una excepción. Y realmente la extorsión aquí a los comerciantes barranquilleros en Malambo y en todas pues las ciudades aledañas, pues realmente ya es insostenible. La información que yo recibo permanentemente de los ciudadanos, y ayer que hablé con varios, es que realmente ya es un tema intolerable. Yo lo que le he propuesto a Barranquilla, y así lo manifestaré al alcalde y al gobernador, que por supuesto es trabajar de la mano con ellos, y al ministro de Defensa, es que uno de los grandes temas para resolver la extorsión en Colombia es la tecnología. Uno, porque el 64% de las extorsiones vienen de las cárceles. Deberíamos tener mecanismos de tecnología más eficientes para bloquear. Y otro, porque a través del celular, muchas veces de las redes sociales o de las pocas denuncias o de otros temas, pues no se resuelve el tema. Por supuesto, aquí tiene que haber una acción de la policía y de las fuerzas militares, pero en apoyo a ellos la tecnología puede ayudar mucho. Nosotros no podemos poner un solo policía en cada esquina. Entonces, lo que le estoy proponiendo a Barranquilla, a la Cámara de Comercio, que le dije ayer al presidente, que nos ayude pronto a liderar ese tema, al alcalde y al gobernador, es que nosotros estamos en disposición de financiar una prueba piloto para crear una aplicación, para que a través de la tecnología podamos mejorar la seguridad en Barranquilla. No lo va a resolver todo, obviamente, pero sí es una herramienta que ayuda a contribuir a mejorar y a luchar contra la extorsión. Este tipo de aplicaciones ya las hemos hecho en otras ciudades, no de seguridad. En Cartagena estamos haciendo una sobre el turismo, muy importante para el tema de precios sugeridos, todos estos problemas de las mojarras de millón de pesos, etcétera. Pero creo que Barranquilla puede ser una prueba piloto para empezar en Barranquilla y obviamente que después podamos llevar a otras ciudades. Entonces le he manifestado ayer y la propuesta que le estoy haciendo al alcalde y que le estoy haciendo a la Cámara de Comercio es que el ministerio estaría dispuesto a poner unos recursos importantes para que convoquemos a unos emprendedores o a unos creadores de tecnología de esta misma región de Barranquilla para que nos ayuden a desarrollar este tipo de aplicaciones que van a mejorar la seguridad de los barranquilleros y de todos los municipios aledaños.
Sí, aquí un oyente me dice, Jorge, pero los call centers de la extorsión están en las cárceles. Solo es instalar los inhibidores de señal. Eso no se habla mucho de esos inhibidores y no se concreta nada, señor ministro.
No, los inhibidores ya están en muchas partes. Lo que pasa es que la solución de inhibidores no funciona, que es lo que he venido diciéndole al país. ¿Por qué no funciona? Porque primero los apagan, quedan ahí, y entonces el que hacen muchas veces los guardianes del INPEC, algunos que no lo hacen bien, otros lo hacen bien, pero entonces apagan los inhibidores. Otros, los inhibidores se actualizan, entonces ya vamos en 5G, 4G, y hay que comprar ya los de 5G. Pero ponen zonas Wi-Fi alrededor de las cárceles que los inhibidores no cubren. Y otros, muchas veces los inhibidores bloquean la señal alrededor de las cárceles y entonces empiezan las tutelas a decir qué tal. Entonces, estamos trabajando a tecnología más eficiente que bloquee georreferencialmente toda la cárcel. Eso ya está en Alemania, está en Costa Rica. Yo vengo trabajando con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia. Esta semana estuve reunido con el general de la policía, el general William Salamanca, y estamos trabajando en una solución más estructural al tema de las cárceles. Pero sí es verdad lo que dice el oyente, el gran problema, como lo acaba de decir, de la extorsión, pues están las cárceles, no solo las cárceles, también hay muchas bandas que hay aquí y en muchas partes, pero sí un gran problema de la extorsión lo resolveríamos. Por eso estoy diciendo que si tenemos una aplicación que, por ejemplo, le diga a usted lo están llamando de la cárcel de la Picaleña o de la cárcel, no sé, distrital, cualquiera de esas, pues usted ya sabe que es una extorsión de un preso. Pues, y eso lo podemos empezar a identificar. Esos, el, herramientas como esas son las que yo creo que podemos tener en la aplicación.
Oiga, ministro, ¿cuáles son los proyectos?
Usted denuncia.
Sí, claro.
Y no le da tanto ministro, miedo porque sabe que el que lo está llamando pues no está ahí. Bueno, cuento.
Sí. Bueno, ¿cuáles son los proyectos prioritarios en cuanto a conectividad en el Departamento del Atlántico y la región Caribe? Le hago esta pregunta porque se la formulé la última vez que hablamos al aire. Uno va de Barranquilla a Ciénaga y la señal no existe. El computador, el teléfono se queda sin rayitas. No hay posibilidad de hacer una llamada entre Barranquilla y Ciénaga. Y más o menos lo mismo ocurre entre Barranquilla y Cartagena. ¿Qué podemos hacer ahí, ministro?
Bueno, ya tomamos una decisión de regulación que yo creo que va a ayudar mucho a mejorar el servicio, la calidad. Es una decisión que empezó a partir de enero del otro año, pero que yo creo que va a ayudar mucho, y es que el mínimo de descarga que tenían los operadores para poner antenas, especialmente en zonas rurales, municipales o carreteras, era de 5 megabits por segundo. Nosotros subimos a 9. Eso va a mejorar no solo los tipos de conectividad, de 3G pasar a 4G, de 2G pasar a 3G o a 5G incluso, y eso es una medida que va a traer mucha más inversión. Dos, con la subasta de 5G, nosotros definimos unas obligaciones de hacer que implica poner más antenas en las carreteras, especialmente donde hay el problema. Y el tercer problema que tenemos es que antenas sí hay, pero son de diferentes operadores. Entonces, si usted va en Claro, un pedazo lo coge Claro, el otro pedazo lo coge Movistar, el otro pedazo lo coge Tigo. Entonces casi que un ciudadano tendría que tener 3 o 4 celulares para poder tener conectividad plena, porque aunque hay antenas en todas partes, no todas son de los mismos operadores. Entonces ahí lo que hemos hecho es, ahí sí se nos llama roaming, pero no funciona muy bien, y estamos trabajando con el roaming. Entonces la solución que estamos llevando es más antenas, exigirle a los operadores más mínimos de calidad más altos para que mejore el servicio, y estamos mejorando en este momento el servicio de roaming. El Caribe tiene todavía, yo no lo puedo negar, tiene dificultades de conectividad. El 40% del Caribe, como en muchas partes del país, no está conectado. Estamos haciendo ese esfuerzo. Obviamente no les puedo prometer que vamos a tener todo el Caribe conectado, pero yo creo que sí, en este gobierno y lo que hemos hecho, vamos a subir por lo menos unos 10 puntos más de conectividad, que va a mejorar mucho la calidad de vida de todos los habitantes de esta región.
Señor ministro, ¿de qué se trata el COMPEX en inteligencia artificial? ¿Cómo se está trabajando y qué puede esperar el país?
Bueno, uno de los temas, yo lo dije, yo quiero ser el ministro, soy el ministro de la inteligencia artificial. Para que la gente nos entienda, la inteligencia artificial es la tecnología emergente más importante, que es como si los computadores pensaran igual que el cerebro humano. Ese es, digamos, el concepto básico de la inteligencia artificial. ¿Por qué es tan importante la inteligencia artificial? Primero, porque ya es una realidad. No es que uno pueda decir que en Colombia no queremos hacer inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial ya está en todo el mundo. La inteligencia puede ayudar a reducir muchos de los problemas. Por ejemplo, temas de seguridad, la inteligencia artificial puede jugar un papel muy importante. Puede cerrar brechas de pobreza, puede ayudar a resolver problemas que no hemos podido resolver, digámoslo, con respecto a los humanos. Entonces, desde el Ministerio estamos promoviendo el uso responsable, porque también tiene amenazas y tiene problemas la inteligencia artificial, y desde acá tenemos un laboratorio de inteligencia artificial, un centro de excelencia, y vamos adicionalmente a crear un COMPES de inteligencia para tener hoja de ruta para que el país sepa hacia dónde y cuáles son las inversiones para convertirnos en líderes en inteligencia artificial, que, como insisto, puede ayudarnos a resolver muchos problemas. Por ejemplo, el de la seguridad. La inteligencia artificial puede jugar un papel muy importante en muchos de los problemas que tenemos. Es que la tecnología resuelve muchos de los problemas del mundo y nos puede ayudar a tener mucho más desarrollo y mucho más oportunidades.
Sí. Oiga, ministro, en diciembre del año pasado, el señor presidente planteó una propuesta de un software de autodestrucción para el tema de los celulares robados. Dijo que había solicitado al MINTIC gestionar lo necesario con los operadores móviles. ¿En qué quedó ese tema? ¿Se avanzó? ¿Es posible, dado que el robo de celulares es uno de los grandes flagelos de nuestra gente?
El sistema de Kill Switch, que es un sistema que no es, porque es importante aclararlo a los oyentes, no es que el celular explote o se destruya, que hay mucha gente que se burlaba, no. El sistema de Kill Switch es un sistema que tienen algunos celulares inteligentes, que permite que si a usted le roban el celular, usted pueda destruir la información y fundamentalmente el CPU o el microchip más importante que tiene el celular, y el celular queda totalmente inservible. Entonces, eso ya lo traen los celulares. Nosotros estamos en este momento unas mesas de trabajo para implementar esto en Colombia. Desafortunadamente tenemos que contar, digamos, con grandes productores como iPhone o como el mismo Samsung para poder que esto se instale. No es tanto de los operadores, sino de los productores. Ellos ya lo tienen, pero lo tienen que habilitar en Colombia. Entonces, yo espero que prontamente tengamos algunas soluciones de Kill Switch en el país, como lo tenemos y lo hemos hecho, como está en San Francisco o en otros países del mundo, en otros estados, que ayuda a reducir en un porcentaje importante el robo de celulares.
Ministro, el año pasado se registró un fuerte ataque cibernético a las entidades del Estado. Fueron varios días de daños. A ver, ¿se nos fue? Ministro, parece que perdimos la comunicación con el ministro. A ver si lo retomamos rápidamente, por favor. Mire, tengo muchas preguntas para el ministro aquí, algunas sugerencias que están haciendo ahí el ministro me está llamando. A ver si lo retomamos la comunicación con él, por favor, para hacerle un par de preguntas más. Estamos hablando con el ministro de las TIC, el ministro Mauricio Lizcano. Comenzamos hablando por la entrega de computadores en Swan, las inversiones en Telecaribe y bueno, y otros temas como el asunto de un proyecto muy interesante para bloquear los celulares dedicados a la extorsión. Ministro, le pregunto, el año pasado se registró un fuerte ataque cibernético a las entidades del Estado. Fueron varios días de daños en sistemas y páginas web. ¿El país cómo se prepara para prevenir estos ataques y desarrollar planes de contingencia más efectivos?
Pues en este momento, bueno, eso es lo que nos sucedió. El ciberataques, tenemos 20 mil millones de ciberataques al año. Hoy tenemos un gran problema de delitos cibernéticos. Desde que le roban los datos, que se llama phishing, para decirle que un amigo está enfermo y le quitan 100 o 200 mil pesos o cuentas o etcétera, o que se gane un premio y consigne, hasta grandes secuestros de datos llamados ransomware, como el que pasó con Data IFX el año pasado. El mensaje es muy claro. Nosotros estamos construyendo un hub de ciberseguridad, pero además el ministerio abrió una licitación para crear un SOC, un Centro de Operaciones contra la Cibercriminalidad, desde el ministerio para prevenir este tipo de ataques. Ya tenemos uno en las fuerzas militares, ahora vamos a tener uno para los ciudadanos y para el Estado, para todos los ataques que así sucedan. Entonces, estamos trabajando fuertemente, estamos creando con la policía un protocolo de ataques de ciberseguridad, el primero a nivel mundial, y estamos creando este SOC y estamos teniendo formaciones y capacitaciones y trabajo con las empresas y estamos creando un hub de cibercrimen, pues de ciberseguridad en Manizales. Es decir, así como la inteligencia artificial es una prioridad, la ciberseguridad también es otro de los temas sobre los cuales estamos trabajando fuertemente desde el gobierno.
Bueno, ministro, yo sé que tiene que tomar un avión ahora. Una última pregunta. ¿Se han inscrito muchos celulares como consecuencia de la ley Deje de Fregar?
La ley Deje de Fregar la estamos en este momento instalando. Esa tarea se la dejó el Congreso al Ministerio y estamos en este momento en la implementación de la ley porque pues se empezó a aprobar el año pasado. Nos dieron unos meses de implementación y sí, ya está casi en funcionamiento, digamos, la aplicación donde la gente se inscriba. Le tengo que decir, en este momento no tengo los datos de ese número de celulares. Es así, me toca decirle que no le tengo la respuesta, pero con gusto la averiguo y se la doy. Pero es una ley que sí estamos implementando, estamos montando la aplicación para que la gente se inscriba y pueda reportar pues las llamadas que son incómodas, como llama usted, que dejen de fregar fines de semana, en la noche, horas de almuerzo. Es una ley del Congreso que nos cuesta unos recursos, pero que estamos en este momento ya haciendo realidad desde el MINTIC.
Bueno, y para terminar, ¿qué pasó en Puerto Colombia? ¿Qué le llevó usted a Puerto Colombia?
No, hay que ser objetivos. Yo no quiero, digamos, en este caso, como se dice, echarme flores con trabajo ajeno. Ese fue un trabajo del alcalde. El alcalde puso 16 zonas Wi-Fi, de 30 zonas Wi-Fi que va a poner en todo el municipio. Lo que hicimos nosotros del ministerio fue acompañar al alcalde de Puerto Colombia en un esfuerzo que él hizo, porque me parece que hay que resaltar y apoyar a los alcaldes que están invirtiendo en tecnología. Lo que sí vamos a hacer en el departamento, Jorge, es que vamos a construir 3 centros de inteligencia artificial, de formación de inteligencia artificial. Estamos definiendo en este momento los sitios de focalización, pero el Atlántico puede contar con 3 centros de formación donde vamos a invertir importantes recursos de parte del ministerio. Entonces, pues un poco estamos evaluando en qué zonas y en qué municipios deben ser estos temas. Estaremos en conversación seguramente con el gobernador para también definir con la gobernación la priorización de estos sitios. Pero ayer estuvimos acompañando al alcalde, hablando de nuestros programas de formación, porque estamos haciendo una escena en Senatec, hablando de el caso que vamos a tener de centro de formación, el campo de tecnología que vamos a tener aquí en Barranquilla, que los habitantes de Puerto Colombia se pueden beneficiar de lo que estamos haciendo con el British Council. Entonces, fue de verdad un acompañamiento al alcalde que estaba inaugurando unos centros y que queríamos unos de ellos, esos 16 centros Wi-Fi.
Ministro, ¿por qué se ha caído la solicitud?
Ventana, ¿cómo es que la llaman? Los centros ahí en todo el mall que tienen. Entonces, ahí van a tener unos puntos Wi-Fi muy importantes.
Bueno, ministro, ya cierro. ¿Por qué se cayó la solicitud de emisoras FM, sobre todo las comunitarias, me preguntan algunos colegas?
No se ha caído. Nosotros hemos entregado el año pasado 96 emisoras comunitarias. Este año acabamos de adjudicar casi 200, y vamos a seguir abriendo. No sé si lo que tiene específicamente es en el tema de FM, pero creo que hemos entregado a FM y AM, ese proyecto va bien, y vamos a abrir otras 500 más ahora a partir del otro mes. Entonces, si hay un gobierno que ha entregado emisoras comunitarias, es este gobierno.
Muy bien. Ministro, muchas gracias por su tiempo. Es el ministro Mauricio Liscano que está hablando con nosotros aquí en Emisora Atlántico. Hay muchos oyentes que tienen inquietudes también, pero no lo puedo demorar más. El hombre ya va a abordar un vuelo, y yo creo que ya no se puede comunicar. 7:40